COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy viernes 5 de septiembre de 2025, qué alegría volver a estar con todos ustedes, comenzar una etapa de radio más aquí en COPE. La última vez que nos escuchamos fue el 25 de julio, ha pasado algo más de un mes, pero que se ha hecho muy, muy, muy largo. Aquí estamos de nuevo, reconfortados, renovados, con alguna arruga más, pero con las ilusiones intactas, no lo duden. ¡Qué bonita es esta vida! Esta canción de Sheila Durkal nos va a acompañar en esta nueva andadura. Le damos gracias a Dios. Hoy, en este 5 de septiembre, celebramos a los mártires de Porto, San Aconio, San Nono, San Herculano y San Taurino, pero hoy también es Santa Teresa de Calcuta. Les presento a la mujer más potente del mundo. Es así como la presentó el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, el 26 de octubre del año 1985 a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero ella, la Madre Teresa de Calcuta, amaba definirse como un pequeño lápiz en las manos de Dios. El 10 de septiembre del año 1946 recibió su llamada en La Llamada. Ese día, Jesús le reveló su dolor al ver la indiferencia y el desprecio hacia los pobres y le pidió que fuese el rostro de su misericordia. Ven, sé mi luz, no puedo ir solo. Una misión entre los últimos de Calcuta, los descartados, aquellos que no son queridos ni amados, los descuidados. Fíjense que cuando le preguntaban a la Madre Teresa, a Santa Teresa de Calcuta, cuál era el secreto de su éxito, ella decía un simple rezo. Fue una valiente defensora de la vida. El 17 de octubre de 1979, en el discurso cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, dijo: «El más grande destructor de la paz es el aborto. La vida de los niños y los adultos es siempre la misma vida. Cada existencia es la vida de Dios en nosotros». Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Y hoy nos vamos a quedar con la forma en la que ella era mensajera de Dios. Tal vez no hablo su lengua, pero puedo sonreír. Pues vamos a sonreír. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta es la entrada que tenemos para nuestra sección de testimonios sacerdotales que continuamos este año, pidiéndole a Dios que nos conceda vocaciones al sacerdocio, que nos conceda también vocaciones a la vida consagrada, a la vida cristiana. Pero el año pasado, este nuevo curso, esta nueva temporada de radio, seguimos teniendo la mirada sobre los sacerdotes. Y por eso, con Inmaculada Serrano, cada viernes vamos a tener un testimonio sacerdotal. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Comenzamos una nueva temporada y, como bien has dicho, seguiremos ofreciendo a nuestros oyentes distintos testimonios de los sacerdotes de nuestra diócesis. En concreto, hoy comenzamos en este programa con el sacerdote José Luis Merino Lomas.
Me llamo José Luis Merino Lomas. Nací en el pueblo de Villahermosa. La fecha de ordenación fue el 20 de marzo de 2010 y he estado destinado en las parroquias de Nuestra Señora de los Baños de Fuencaliente, con atención también a las aldeas de Ventillas, La Garganta y La Bienvenida. También atendí a Retamar, las aldeas de Valdeazogues, Veredas y La Estación. Actualmente estoy destinado en la UAP de Tomelloso, con atención preferente a la parroquia de San Pedro.
José Luis nos cuenta cuál podría ser el motivo que influyó en su vocación.
Durante muchos años, Villahermosa fue un pueblo que contaba con muchos monaguillos. Tal vez esto tenga su inicio con el paso por la parroquia de Villahermosa de Don Luis Sevilla, pues yo era uno de esos monaguillos y también estaban los seminaristas. Ese contacto con los seminaristas y en ese ambiente de parroquia es como uno se va planteando la posibilidad de ir al seminario. Todo esto también alentado bajo la figura de los sacerdotes, en especial me acuerdo de don Diego III.
Estamos acostumbrados a ver a nuestros curas en las parroquias e imaginamos cómo es su vida. Pero realmente, ¿cómo es y de qué depende la vida de un sacerdote?
Pues la vida de un sacerdote depende mucho de lo que te va pidiendo la parroquia, los feligreses. Al estar al servicio de los demás, nunca se sabe por dónde va a salir cada día. Podríamos resumirla en llevar una vida de oración. Creo que esto es algo fundamental en nuestra vida, y en el servicio y en la entrega a los demás. Nuestra tarea es ser testigos del amor de Dios al mundo y a todos y cada uno de los hombres, y ofrecer a su vez a este mundo una esperanza sólida, que no es otra sino Jesucristo. No reducir nuestra vida al momento presente. Estamos llamados para algo más grande, y es para la vida junto a Dios.
José Luis, como nos has dicho, eres sacerdote desde el 20 de marzo de 2010. A lo largo de este tiempo, ¿qué has visto que espera la gente de un cura?
Lo que espera hoy la gente de un sacerdote es que sea una persona fiel y testigo de Jesucristo. Con la palabra no vamos a ningún lado. Es necesario una buena formación, pero sobre todo, lo que la gente espera es que seamos testigos, que nos demos a los demás. Podemos tener una gran sabiduría y no llegar a los corazones. Algo fundamental en nuestra vida es que acompañemos a las personas, a las familias, en todos los momentos de su vida. Y hoy la gente necesita de la esperanza que nos viene de Jesucristo. Y es algo que nosotros tenemos que ofrecer. La salvación nos viene por Jesucristo.
José Luis, lanza un mensaje para quien se esté planteando la vida sacerdotal.
Pues como mensaje, yo sé que hoy en día es muy difícil el plantearse la vida sacerdotal. Son muchas las ofertas que nos ofrece este mundo. Pero a la vez que esto lo entiendo, lo comprendo, también tengo que decir que en mi vida no me he encontrado personas más felices como aquellas que se han entregado completamente al Señor. Se quiere ofrecer al mundo una sonrisa exterior continua, pero en el fondo falta esa alegría, y es algo que el Señor te lo da, con todas las dificultades y retos que también tenemos los sacerdotes. Pero puedo decir que hemos descubierto esa perla preciosa y ha merecido la pena. Estamos en las manos del Señor y eso nos basta.
Y para terminar, dinos un pasaje de la Biblia, un libro y una película que hayan marcado tu vida y cuéntanos si tienes algún hobby.
Uno de los pasajes bíblicos que más me gusta es ese pasaje de San Mateo, donde Jesús le dice a sus discípulos, pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Un libro que me ha gustado mucho de los últimos que he leído es Caminando por valles oscuros. Pues una película que me ha gustado mucho, siempre, ¿no?, es la de Prefiero el paraíso. Es una película que está basada en la historia de San Felipe Neri. Un hobby que me gusta mucho es el deporte. Antes lo practicaba mucho y lo veía menos, y ahora es al revés. Lo veo más y lo practico menos.
Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Inmaculada. Una temporada de radio más. Hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Todo cambia. Esto era lo que tenía que entrar. Esta canción, Todo cambia.
Cambia lo superficial.
Esta canción de Mercedes Sosa, que también nos va a acompañar este año en una nueva etapa, en la que vamos a descubrir la gran riqueza de la doctrina social de la Iglesia. Llevábamos tiempo acariciando la idea de esta sección centrada en las enseñanzas sociales de la Iglesia. Y nos va a acompañar, nos va a llevar de la mano, Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera, a la que le damos la bienvenida a la COPE y que hoy nos va a hablar justamente de esto, de la doctrina social de la Iglesia.
Comenzamos hoy explicando qué es la doctrina social de la Iglesia. Es la reflexión de la Iglesia sobre la realidad social. Así se iluminan desde el Evangelio multitud de aspectos y se colabora en la construcción de una sociedad más justa y humana. Es el resultado de acoger el plan amoroso de Dios sobre la humanidad. En este sentido, Juan Pablo II subrayó en la encíclica Solicitudo Rei Socialis que la doctrina social de la Iglesia forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. También el Papa Francisco señaló en Evangelii Gaudium que una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita. La Tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. El pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora y en este sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. El próximo viernes hablaremos de la dignidad de la persona y la lucha contra la pobreza. Un abrazo.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como ustedes son fieles oyentes de COPE y del Espejo, tienen que saber ya quiénes están en el estudio en este mediodía del 5 de septiembre, porque hemos hecho justamente un puente. Desde el 25 de julio nos hemos venido al 5 de septiembre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, eso es. Pues están con nosotros Nieves López, que es profesora de religión, Carmen Sánchez, que está haciendo filología inglesa y que dentro de 2 días se va a Belfast a hacer el Erasmus, y Esther de la Morena, que comienza primero de bachillerato, y que fueron las tres que nos acompañaron el 25 de julio para hablar del jubileo de los jóvenes, y que el Espejo de COPE les dijo, pues cuando volvamos en septiembre, aquí tenéis que estar a contarnos la experiencia, y aquí están fielmente. Venga, un primer balance, con pocas palabras, con tres palabras, con una, del jubileo de los jóvenes. Esther, ¿empiezas tú?
Vale.
Venga.
A ver, fue como un encuentro con el Señor y con otras personas, también fue esperanza y alegría. Podría resumirlo así.
Encuentro, esperanza y alegría. Muy bien. Venga.
Pues yo había llegado también a alegría.
Sí.
Porque pues fue un momento muy... Sí, muy alegre de ver a tanta gente. También Dios, porque pues estuvo presente a lo largo de toda la semana. Y también yo creo que peregrinos, porque penamos mucho, pero al final merecía la pena del todo.
Venga, Nieves.
Bueno, pues la verdad es que a mí ha superado mis expectativas y le veo una explicación a eso, ¿no? Y es que Dios es un Dios de las sorpresas, y de las sorpresas bonitas y gozosas, y hubo muchas también.
Porque mira que lo hemos pasado mal, ¿eh?
Bueno.
Bueno, yo vi un chiste que igual la única que lo puedes entender eres tú, Nieves, el concepto y nuestros oyentes, los más mayores, que fue... Yo no he hecho la mili, pero he estado en Torbergata.
Sí.
Es decir eso es decir mucho.
Eso es.
Es decir mucho.
Eso es.
Pero ha superado lo bien que lo hemos pasado a las dificultades que hemos, sí, podido, que hemos podido tener. Si os tuvierais que quedar con un momento concreto del jubileo de los jóvenes, de los actos que ha habido en común o de algún momento personal que hayáis vivido, ¿cuál sería?
Pues yo me quedaría con la vigilia que tuvimos con el Papa allí en Torbergata.
Yo creo que la vigilia también, o sea, me quedaría con la vigilia, pero creo que me impresionó más el acto de penitencia que tuvimos, porque fuimos muchos jóvenes, y bueno, estuvimos solamente de la diócesis de Ciudad Real, pero ver a tanta gente que realmente...
260 de nuestra diócesis.
260 jóvenes y vernos a todos allí, delante del Señor, siendo conscientes de que pues somos pecadores, pero también con la alegría de sabernos perdonados. Eso me impresionó mucho.
Bueno, yo me quedo con un momento un poco trágico, que fue la llegada a Roma, en el momento en el que nos tuvimos que dividir en los alojamientos, y llegamos a un alojamiento donde iba a albergar 178
peregrinos.
De los nuestros, eso es. Y no era cierto, solamente nos dejaban entrar 50. Entonces fue un momento de mucha dificultad, de mucho estrés, de no saber qué hacer, porque tampoco nos solucionaban el problema. Y me gustó mucho dos cosas que ocurrieron, y una es que los sacerdotes, inmediatamente dos o tres de ellos, creo que fuiste tú uno de ellos, se fueron a buscar alojamiento y rápidamente la iglesia con mayúscula, sus comunidades, sus parroquias, nos abrieron la puerta y fue el momento en el que yo experimenté esa canción que yo desde muy pequeña cantaba, que era la de un nuevo sitio a disponer para un amigo más, un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar. Y fue lo que ocurrió. La gente se estrechó con muchas incomodidades. Y los 100 que sobrábamos nos acoplamos en lugares donde no era posible estar, pero al estrecharnos, pues la iglesia no nos acogió.
Es que nos estrechamos de verdad.
De verdad.
¿Os ha cambiado este encuentro? ¿Qué idea teníais antes de salir y en qué os ha marcado lo que habéis vivido? A ver. Quien queráis, tenéis los micrófonos abiertos.
Bueno, yo creo que, yo como responsable también, creo que ha merecido mucho la pena los desvelos y las dificultades vividas antes de poner el pie en el autobús, ¿no? Entonces, porque son muchas las cosas bonitas que los jóvenes han vivido y superan las dificultades que hemos podido encontrarnos en los días que hemos estado allí.
Bueno, yo creo que, cuando nos fuimos íbamos con mucha ilusión, pero es cierto que pues sabíamos que íbamos a penar y ha sido así, pero la verdad es que, yo he ido como responsable en el grupo de San Pedro y la verdad es que iba con un poco de miedo también porque pues llevábamos a muchos menores y la verdad es que la respuesta que han dado ha sido impresionante y yo creo que me he vuelto muy contenta de ver que los jóvenes responden y respondemos, me incluyo yo también, porque siempre que les pedimos cualquier cosa, pues ahí estaban dándolo todo, esforzándose, que había que correr, corríamos por Roma, que había que buscar un sitio para comer, lo buscábamos, y allí a tope.
¿Ha cambiado en algo vuestra idea de la Iglesia, de los jóvenes en la Iglesia?
Pues yo, cambiado no, pero me he dado cuenta de que en verdad somos muchísimos y muchos pues no lo aparentan o no lo cuentan y van así como más en secreto y luego los ves ahí todos reunidos. Yo hablo de lo de Ciudad Real, que nunca me hubiera hecho la idea de que somos más de 260 jóvenes así cristianos.
Bueno, hay muchos más, 260 que hayan ido, ¿no? Pero hay muchos más viviendo la fe con entusiasmo.
Bueno, yo sobre todo destacar el sentido de eclesialidad que se ha vivido allí, cómo Roma, como cuna, nos acoge y la Iglesia como madre pues nos refugia, nos cuida y nos sana.
¿Y qué ha significado para vosotros, no sé, bueno, Nieves ya lleva encuentros de estas características a las espaldas, ¿no? Este ha sido similar a otros, supongo, ¿o ha tenido algún elemento diferenciador?
Siempre, es lo que he dicho al principio, ¿no? Siempre Dios te sorprende. Hay cosas que son iguales, pero claro, las personas que te acompañan no lo son, el lugar tampoco, las circunstancias. Entonces, siempre hay sorpresas que el Señor pues te regala, tanto a ti como a la gente que te acompaña. Entonces, tú eres testigo también de esos frutos que se están viviendo y que se van a seguir viviendo en el futuro, en los corazones de estos jóvenes.
En vosotros, ¿qué ha significado encontraros tan de cerca con el Papa, con tantos jóvenes? ¿Fue impresionante el momento de la vigilia con la exposición del Santísimo? Dicen más de 1 millón de jóvenes, pero aunque fueran 900.000, un silencio absoluto, sepulcral, la gran mayoría de rodillas rezando. Eso fue tremendamente impresionante. ¿Qué ha significado para cada una de vosotras encontraros así de cerca con el Papa, rezando con él, celebrar misa con él?
Bueno, yo la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de ver al Papa, porque bueno, pues al final, Papa nuevo.
El gran acontecimiento, el primer gran acontecimiento multitudinario del Papa León.
Sí, pues yo es eso, tenía muchas ganas y la verdad es que, a ver, habiendo estado ya en la JMJ, pero te vuelve a impresionar y te vuelves a emocionar y lo vuelves a vivir con la misma emoción que en la JMJ, que al final dices, bueno, yo ya sé lo que voy a hacer, pero no, pero, o sea, sí, pero no, porque te vuelves a encontrar otra vez en ese mismo momento rodeada de tanta gente, tanto silencio y al Papa, a la cabeza de la Iglesia ahí al frente, llegando a todos los jóvenes. Entonces fue un encuentro muy 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 bonito, sobre todo también pues que bueno, en la JMJ yo era de las más pequeñas que iba y ahora viendo también a gente más joven diciendo, jolín, es que están viviendo lo mismo que yo, es que todos estamos viviendo lo mismo y sobre todo eso, ver al Papa tan cercano, tan bueno, a mí, bueno, como estudiante de filología, el hecho de que nos hablase en tantos idiomas, que español, inglés, italiano, a mí eso también me llegó mucho porque dije, jolines, es que al final también es importante esto que estoy estudiando yo, que para llegar a la gente también tienes que poder comunicarte con ellos. Entonces me llegó mucho la vigilia del Papa, mucho, mucho.
Claro. Esther.
Pues yo, a ver, como hace mi primer gran encuentro y además la primera vez que voy a ver al Papa, pues yo iba con muchísima ilusión y no me ha defraudado para nada. Yo cuando me dijeron que está el Papa, vamos, salí corriendo a poder verlo porque nunca había visto ni a Francisco, pues no pude. Y a este pues sí que he podido verlo de cerca y me impresiona, como ha dicho Carmen, además la vigilia y la misa que tuvimos con él, es el hecho de que hablaba en tantos idiomas porque te acercaba. Y yo, que la verdad es que el italiano sé poco, pues me hizo que pudiera entender lo que nos estaba contando y todo eso.
Y Nieves.
Bueno, lo que has dicho del momento ese de la exposición del Santísimo, ese gran silencio que era un grito, o sea, un silencio que gritaba, ¿no? Yo en ese momento ya lo había vivido en otros encuentros, ¿no?, de este tipo, pero lo que hacen es como afianzarme aún más en cómo Jesús es la respuesta a muchas de las preguntas y de los vacíos que tienen los jóvenes. y lo hermoso que es el servicio de acompañar pues a los jóvenes, ¿no?, como mayor, como responsable, hasta el Señor, para que luego el Señor pues toque su corazón y haga florecer esa relación de amor con él tan necesaria en la vida de ellos,
¿no? Pues Nieves López, Carmen Sánchez y Esther de la Morena, muchísimas gracias por haber compartido vuestra experiencia en el Jubileo de los Jóvenes y a seguir viviendo con alegría y con esperanza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Dios, ya es viernes. Continuamos con Antonio Gallardo, un grande.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y gracias a ti, querido amigo, y a la COPE de Ciudad Real por brindarme la oportunidad de una temporada nueva en este contacto semanal con los oyentes a través del espejo. Hoy es la onomástica de Santa Teresa de Calcuta, una santa contemporánea a la que muchos pudimos ver y escuchar por los medios de comunicación. La santa que en su día nos enseñó lo siguiente: es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Pues bien, hemos pasado un verano en el que dos bienes muy preciados nos están siendo arrebatados. Por un lado, buena parte de la naturaleza de España ha ardido por culpa de ocultos intereses, psicópatas pirómanos, errores de incautos y la tremenda pasividad de políticos incompetentes. Por otro lado, la muy necesaria paz y convivencia entre ciudadanos y pueblos sigue en vilo con varios frentes mundiales de guerra y la matanza silenciosa de cristianos en África y Oriente. Como dijo Teresa de Calcuta, ¿cómo echaremos de menos la naturaleza y la paz cuando no las tengamos? Y en esa lucha también nos estamos perdiendo cosas. Por el primer lado, la contemplación agradecida de la naturaleza como don de Dios. Y por el segundo, sentir el gozo que supone el amor y la concordia cercano y también de los lugares remotos. Pues ojalá hagamos caso a la buena santa y comencemos este nuevo curso bajo su intercesión y su consejo. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Hasta la próxima semana.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.